En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Patio Outlet, aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Evelyn Benavides. Ella es neuróloga de Clínica Las Condes, especialista en medicina del sueño y expresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño. Hoy conversaremos sobre cómo los cambios de luz, temperatura y rutinas propias de esta época del año están afectando nuestro descanso y por qué muchas personas llegan al otoño con cansancio acumulado, dificultades para dormir y problemas de concentración durante el día. Muchísimas gracias, doctora Evelyn Benavides, por estar con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Doctora, muchos especialistas señalan que hoy en día una gran parte de la población tiene dificultades para dormir, incluso aunque duerma lo mismo de siempre, y que problemas de sueño como dificultad para conciliarlo o mantenerlo están asociados a cansancio, irritabilidad y baja concentración durante el día. Yo le quiero partir preguntando, ¿a qué se debe este fenómeno de mal descanso tan frecuente en nuestras vidas actuales?
Bueno, hay encuestas respecto a esto. La última encuesta en que se tocó este tema, la Encuesta Nacional de Salud, que fue el año 2017, prepandemia fue esto. Ya. Se hizo una pregunta respecto a la calidad de sueño de las personas mayores de 15 años y el resultado es que más del 60% de las personas contestaron que en algún momento habían tenido algún problema relacionado a su calidad de sueño. Y eso es una encuesta chilena. Entonces, ya. Y en el mundo son más o menos los números en el mundo occidental que entre más o menos 2 de cada 3 personas adultas en algún minuto de su vida van a tener un problema de sueño que al menos va a requerir alguna intervención, no necesariamente un medicamento, no necesariamente una consulta médica, pero algo hay que hacer, hacerse cargo de los hábitos, algo va a haber que revisar en la vida y por lo tanto es un problema frecuente en la humanidad.
Ya.
Tiene que ver también, y esto se ha intensificado en los últimos 200 años claramente por la invención de la luz y el uso de la luz eléctrica y el transformar la noche en día. Mientras más exposición a la luz tenemos, y ahora último más exposición a las pantallas, el streaming 24/7, aumenta la posibilidad de que nuestro cerebro sense la noche como un día y no se produzcan una serie de procesos biológicos que normalmente se producen de noche en la oscuridad y que ayudan a la calidad del sueño.
Por supuesto.
Por lo tanto, nosotros mismos estamos tratando de, como dicen algunas personas, de perder menos tiempo durmiendo, entre comillas, y con eso lograr ser más eficientes, que también es entre comillas, porque en realidad no perdemos tiempo durmiendo y no somos más eficientes si dormimos poco.
Perfecto. O sea, doctora, es importante el tema de las pantallas, ¿eh? Hay que hacer ojo en eso.
O sea, el tema de las pantallas es relevante porque la luz de las pantallas, independiente del contenido que tengan, la luz, el brillo, y eso también es un poco independiente de estos filtros azules o de distintos colores. En realidad, la cercanía de los ojos a una pantalla hace que el cerebro sense que estamos de día. Y eso produzca una serie de hormonas que tienen que ver con el día y hacen que nuestro cerebro, nuestras carreteras que unen distintas neuronas funcionen en su modo día. que es estar más alerta, producir más hormonas que tienen que ver con el aumento de la frecuencia cardíaca, noradrenalina, que tienen que ver con el estrés, el cortisol. Empezamos a producir cortisol en horario que se produce en las glándulas suprarrenales, arriba de los riñones, en horario que no deberían ser los horarios peak, que en realidad son en la mañana. Y empezamos a producir menos melatonina, menos hormona de crecimiento, eso que decían las abuelitas de que sí, si no dormían los niños se iban a quedar chicos, es verdad, es una verdad biológica.
Mira, qué importante.
La hormona de crecimiento se produce principalmente en la noche, pero mientras se duerme. Entonces, uno de los estudios que se hace en niños que no están creciendo de acuerdo a las normas esperadas, a las tablas esperadas, es cómo está su calidad de sueño. Y si están viendo pantalla en la noche y si tienen algunas enfermedades que se relacionan al sueño también.
Doctora, ¿el cuerpo realmente acumula sueño perdido o cada noche se reinicia?
O sea, Ahí hay una doble respuesta. La verdad es que dormir mal una noche, la mayoría de la gente tiene suficiente neuroplasticidad, que es esta capacidad de recuperación corporal y neuronal, y nos podemos levantar a hacer las cosas al día siguiente. Pero esta neuroplasticidad va perdiéndose en el tiempo. O sea, cada día nos cuesta más dormirnos tarde y levantarnos temprano o tener una mala calidad de sueño y funcionar al día siguiente. Y eso, aparte de traer problemas anímicos, bajo rendimiento, también hay un riesgo de accidentes de tránsito, uno maneja más distraído. O sea, de hecho, dormir con menos de 4 horas de sueño por noche equivale a dormir, a manejar bajo efecto del alcohol. Eso está estudiado.
Mira,
o sea, no es ideal hacer turnos de noche y volverse a la casa manejando. Uno sabe por experiencias de gente cercana que trabaja en turnos que eso es peligroso, y eso a uno se lo dicen desde el día uno que hace turno: no se vaya manejando después del turno.
Ya.
Porque efectivamente aumentan los riesgos. Y eso es a corto plazo, pero en el largo plazo el mantener una mala calidad de sueño aumenta varias veces el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el riesgo de infartos al corazón, de infartos al cerebro, de no poder controlar la presión arterial, el riesgo de empezar a subir de peso. El dormir mal es uno también de los temas que se toca en los programas de obesidad, cuando la gente no puede bajar de peso aunque haga todo lo que le piden que haga.
Sí.
Uno de los temas es la calidad del sueño. Empezamos a dormir mal y se desajusta una serie de hormonas que nos dicen cuándo debemos comer y cuándo estamos ya saciados o no hay necesidad de ingerir más calorías. Y eso va generando a la larga riesgos también de enfermedades neurodegenerativas. O sea, el dormir poco y mal en el tiempo a la larga produce síntomas similares en algunos casos a enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, o definitivamente en gente que tiene una predisposición a tener alguna de estas enfermedades neurodegenerativas, acentúa los síntomas.
Mira, qué importante, doctora, lo que estás diciendo. Hay gente que duerme, doctora, las mismas horas de siempre, pero despierta más agotada, más cansada. ¿Qué está fallando ahí?
Claro, ahí hay que ver, porque si es algo esporádico, la verdad es que la mayoría de las veces son temas puntuales, estrés del momento, cosas que van pasando en la vida que hacen que esa noche o comimos más pesado o se tomó café más tarde o el consumo de alcohol en la noche fue más tarde, si es que hubo consumo de alcohol. O las pantallas, se aumentó el consumo, la vista de las pantallas, hubo una discusión, distintas cosas. Pero si esto se mantiene en el tiempo, más de 3 veces a la semana, por más de un mes, hay que consultar. Porque la tentación ahí es tomar pastillas para dormir, porque ¿cómo se mejora la calidad de sueño con pastillas para dormir? Y eso es una cosa que está muy arraigada en la gente, de que las pastillas que tienen algún efecto en el sueño son inocuas, no tienen riesgo. Y eso no es así, sí tienen riesgo.
Ya. ¿Qué tipo de riesgos, doctora?
Depende, pero hay pastillas para dormir que son las más utilizadas, tienen que ver con con las benzodiazepinas, que son los derivados del antiguo diazepam.
Ya.
El clonazepam, el clotiazepam, el lorazepam, y había otras que ya no se comercializan, pero el flunitrazepam que existía, el bromazepam, que la gente más de edad se acordará de que eran como lo que existía y lo que se tomaba para dormir.
Claro.
Pero pueden generar adicción.
Ya.
Mal utilizadas pueden generar dependencia. Y disminuye muchas veces las etapas importantes del sueño. El sueño no dormimos en forma pareja, sino que pasan cosas en el cerebro. Es como que hiciéramos otra vida mientras dormimos.
Ya.
Y el cerebro como que abre otras carreteras, como que pasa el camión de la basura por el cerebro por distintas partes.
Ya.
Y esos medicamentos disminuyen esa como pasada del camión de la basura. Entonces, los procesos normales de limpieza cerebral, de disminución de la inflamación, de disminución de la cantidad de células potencialmente cancerígenas que vamos eliminando todos los días, la recuperación neuronal es menor. Entonces, si bien se pueden usar, son medicamentos que deben que usarse bajo
prescripción
médica. Y por tiempos cortos. La verdad es que eso de mantenerse con el clonazepam o el clotiazepam o el que sea de esto por tiempo muy largo es algo excepcional, que hay que conversar muy bien los riesgos y beneficios con el tratante.
Por supuesto, no, bastante riesgoso. ¿Cómo influyen los días más cortos y las mañanas oscuras en nuestro estado de ánimo, doctora?
Bueno, nosotros somos un país que mantiene el cambio de horario también, y ese es un tema que puede afectarnos. Eso ocurre la primera semana de abril este año, que normalmente los veranos, o sea, según como donde estemos ubicados en el planeta, los veranos son de días más largos y los inviernos de días más cortos, y en la medida que nos acercamos a los polos, eso se intensifica. O sea, Punta Arena el día puede durar la luz 15, 16, 17 horas desde las 24, y en invierno tienen 6 horas de luz. Y mientras nos acercamos al Ecuador, esa diferencia se va compensando y son días y noches más o menos iguales. Entonces, mientras más lejos del Ecuador estemos, más se nota. Y ahí hay que tomar algunas precauciones. Hay gente que es muy sensible a la disminución de la luz, y se hacen como unos días más largos en invierno como falsos. Hay lámparas, se sugiere tener todo iluminado hasta ojalá las 7, 8 de la noche, no encuevarse temprano, digamos, porque al acortar la exposición a la luz, el cerebro empieza a sensar noches muy largas y este proceso de distintas hormonas no ocurre en forma tan ordenada. Y hay gente que lo sufre bastante, de hecho hay gente que cambia de lugar de residencia o no tolera estos lugares tan cercanos a los polos, por esta necesidad de mayor exposición a la luz. Y por otro lado, cuando tiene muchas horas de luz diurna, lo que se hace es utilizar blackout, bajar los sonidos, disminuir la exposición a las pantallas en un horario que es más o menos 8 o 9 de la noche, aunque afuera todavía está el sol, porque tiene que hacer una noche suficientemente larga para que el cerebro haga su proceso. Y cuando cambia la hora es un poco lo mismo, pero con una hora que uno dice, pucha, una hora en realidad no es tanta la diferencia. El cerebro sí la siente, y la siente por lo menos 2 o 3 días. Entonces hay que prepararse también para los cambios de hora, sobre todo cuando se cambia hacia el horario llamado de invierno, que hace que la luz de la mañana sea menos y la luz de la tarde sea más, a tratar de correr nuestras actividades más hacia la mañana y hacer actividad física en la mañana, estar muy activo en la mañana, cosa que hacia la tarde y la noche podamos empezar nuestro ciclo de sueño.
Doctora, ¿el frío cambia nuestra calidad de sueño o solo la percepción de cansancio?
Lo ideal es dormir en una habitación que tenga entre 18 y 22 grados.
Ya.
Y esto en lugares templados del planeta se logra. El problema es que, por ejemplo, en Chile, que es tan largo, o sea, encontramos distintas geografías y distintos climas, pero lo ideal es evitar las altas temperaturas, porque el cerebro sensa cuando hay más temperatura de que estamos de día. Entonces ya tratamos de pelear con nuestro cerebro, que está en su modo de noche, pero con más temperatura, que es uno de los sensores de que estamos de día.
Ya.
Entonces, por eso no da lo mismo dormir a las 11 de la mañana que dormir a las 3 de la mañana. O sea, los adolescentes, la gente que sale y llega muy tarde y duermen desde las 5 de la mañana hasta las 12 o del día o 1 de la tarde, esa calidad de sueño no es igual a la de dormir de noche cuando es más frío.
Ya. Qué importante eso. A ver, ¿nos puede explicar un poco más por qué no es igual?
Porque uno de los factores que tiene que ver con la calidad de sueño es la cantidad de horas. O sea, darle tiempo a este camión de la basura para que pase por el cerebro.
Ya.
Pero el horario no da lo mismo. El horario ideal para dormir en los mamíferos, seres humanos, porque en el fondo hay mamíferos que duermen en otros horarios y tienen otros sistemas cerebrales que son más nocturnos, o algunos que intercalan hemisferios, los delfines, un hemisferio un rato, el otro rato, y van variando los hemisferios para dormir, o los caballos que hacen como microsueños, que en el fondo están siempre como alertas, pero en realidad van teniendo mini momentos de sueño, o los pingüinos también hacen eso.
Uh-huh.
A nosotros nos tocó como especie humana vivir de día y dormir de noche, y tenemos que tratar de ser lo más eficiente con ese sistema. Y en la adolescencia se pueden hacer hartos cambios porque el cerebro se adecua a cambios bruscos.
Yeah.
Pero en la medida que va pasando el tiempo, cuesta cada vez más trasnochar, y uno igual se va despertando más temprano igual. Uno no puede, muy raro poder dormir hasta las 12 o hasta la 1 si te acuestas muy tarde.
Es verdad eso.
Entonces uno empieza a sacrificar horarios de evento, y los matrimonios no se dan temprano, pues si en el fondo se va de tipo 1 a 2 de la mañana, uno ya no da más, porque sabe que a las 9 de la mañana, pase lo que pase, vas a estar despierto.
Es verdad.
Entonces,
es absolutamente cierto eso. Ahora, doctora, referente a eso, le quiero preguntar, ¿por qué hay gente que le gusta trasnochar y gente que no le gusta? Porque su organismo, hay gente que el organismo le pide trabajar de noche, por ejemplo, cuando no necesariamente tengan que hacerlo. ¿Por qué son hábitos, o hay algo en el organismo de la persona que los hace ser producir mejor en la noche que en el día? Yo, por ejemplo, no funciono de noche, me gusta el día, la mañana, soy madrugadora.
Claro, lo que pasa es que hay fenotipos que son un cronotipo.
Ya.
Que en el fondo es la genética, cómo se distribuye, y hay alondras, gente que funciona desde las 6 de la mañana bien, y a las 6, 7 de la tarde ya no funciona más.
No, ya está con
baja
sueño.
Baja mucho su productividad.
Sí.
La mayoría de la humanidad es colibrí, que es entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche.
Ya.
Y hay un grupo que son búhos, que genéticamente se expresan otros genes. Esto es una cosa genética que está en unas neuronas que están dentro del cerebro, en la hipófisis, que regulan este reloj biológico.
Ya.
Y que funcionan en un horario más nocturno.
Ya.
El trabajo en turno ya es un tema distinto, porque no es fisiológico, no es biológicamente, no venimos programados para ese tipo de trabajo.
Ya.
Tenemos que adecuar, ¿no? Y hay gente que genéticamente, por esta distribución de algunos genes y de la secreción de algunas proteínas, funciona mejor de noche, y hay gente que hace un turno en su vida y no puede, y ve que esta cuestión no va a funcionar.
Mm.
Entonces, y también, bueno, nos vamos acostumbrando, pero una de las cosas que va cambiando es que a lo largo de la vida, los búhos, en la medida de que vamos envejeciendo, nos vamos volviendo más alondras, vamos funcionando más de día.
Yeah.
Incluso la gente más noctámbula empieza a adecuarse a un horario más diurno, porque la secreción de unas hormonas va cambiando en la vida, y en las mujeres nos pasa mucho cuando se acerca la menopausia.
Yeah.
Que ahí hay un tema con el sueño que nos empieza a complicar bastante, empezamos a despertarnos más, el sueño se fracciona más, no un sueño tan de corrido, y empezamos a funcionar más de mañana, y a las 7 de la tarde la cama nos parece
fantástica.
Una buena posibilidad.
Claro. Doctora, muy interesante. Se habla mucho del reloj interno. ¿Qué regula realmente y por qué se desordena tan fácil?
Tenemos varios relojes internos. El reloj interno principal, que nos marca cuando es de día y de noche, está la hipófisis, que son unas neuronas que están dentro del cerebro en un área profunda. Y esto es una cosa sumamente conservar las especies y que no se ha modificado con la evolución, en realidad. Y que son neuronas que, en la medida que abrimos los ojos y entra la luz por los ojos, se transforman en actividad eléctrica hacia adentro del cerebro, llegan a estas neuronas y estas neuronas empiezan a producir una serie de proteínas y sustancias que modulan el día. Y empezamos a estar más alerta, empieza, como el director de orquesta, a producir más cortisol, a tener más tono muscular, a pensar más rápido y nos despertamos. Y empezamos a funcionar con este sistema hasta que llega la tarde, la oscuridad, y este sistema cambia al modo noche y empieza a producir las cosas de la noche. No es que no pase nada y que no, en el fondo, que nos apaguemos, sino que pasan otras cosas. Y empieza ahí este camión de la basura a dar vueltas por el cerebro, que son células y procesos biológicos que van limpiando nuestro organismo mientras dormimos. Y es mientras dormimos, no mientras de noche. O sea, si estamos de noche y estamos carreteando o estudiando o trabajando, no se está produciendo bien este proceso.
Perfecto.
Y la medida que... Y tenemos otro reloj, el intestino es otro reloj, el hígado tiene su propio reloj, pero el principal es el cerebro.
Ya.
Y en base a eso funcionamos como especie humana.
Qué interesante. Qué interesante, doctora. Doctora, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores. Ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Evelyn Benavides, neuróloga de Clínica Las Condes, especialista en medicina del sueño y expresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño. Hoy estamos conversando con ella sobre los cambios de luz, temperatura, rutinas propias y de esta época del año, ¿no es cierto?, cómo están afectando nuestro descanso y por qué muchas personas llegan al otoño con cansancio acumulado, dificultades para dormir y problemas de concentración durante el día. Ya regresamos con ella.
Mayo disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Entel sabe que algunas llamadas a veces pueden ser inoportunas, sobre todo las que comienzan con 809. Por eso ahora puedes activar el bloqueo de llamadas comerciales con 809 desde la app Entel para que no te molesten cuando estés en algo importante. Entel, en todas, todas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet hay precios para aprovechar, panoramas para disfrutar y un espacio para hacer lo tuyo. Ven a Patio Outlet. Patio Outlet es tu patio. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobran, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Usa tu SBP y Visa y ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Mayo disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Entel sabe que algunas llamadas a veces pueden ser inoportunas, sobre todo las que comienzan con 809. Por eso ahora puedes activar el bloqueo de llamadas comerciales con 809 desde la app Entel para que no te molesten cuando estés en algo importante. Entel, en todas, todas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet hay precios para aprovechar, panoramas para disfrutar y un espacio para hacer lo tuyo. Ven a Patio Outlet. Patio Outlet es tu patio. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio. Expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Evelyn Benavides. Ella es neuróloga de Clínica Las Condes, especialista en medicina del sueño y expresidenta de la Sociedad Nacional de Medicina del Sueño. Hoy estamos conversando con ella sobre cómo los cambios de luz, temperatura, rutinas propias de esta época del año están afectando nuestro descanso y también por qué muchas personas llegan al otoño con cansancio acumulado, dificultades para dormir y problemas de concentración durante el día. Doctora, quiero preguntarle por qué cuesta tanto levantarse cuando aún está oscuro.
Bueno, lo que pasa es que una de las señales para saber que ya es el momento de iniciar nuestro día tiene que ver con la luz y la oscuridad.
Ya.
Otros son la actividad física, la alimentación. O sea, las tres grandes señales que le dicen al cerebro que ya tenemos que empezar nuestro día son el desayuno, hacer actividad física en la mañana y la luz. Y podemos hacer algunas combinaciones de eso, no es necesariamente, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, toma desayuno, empieza a hacer deporte y también inicia su día. Pero la mayoría de los seres humanos necesitamos la luz para poder decirle al cerebro que estamos iniciando nuestro día. Y por eso hay gente que duerme con mucho blackout, muy oscuro, con antifaces y le cuesta iniciar el día, necesita varias alarmas y necesita estas otras fórmulas para que el cerebro sepa que estamos de día. O en los lugares que en invierno es muy oscuro en la mañana también. Claro. Las zonas extremas
de nuestro planeta. Claro. Ahora, doctora, muchas personas funcionan bien en vacaciones y luego nunca recuperan el ritmo. ¿Qué le pasa al cerebro ahí?
¿Cuánto duran las vacaciones y cuántos cambios de horario se hicieron y en qué lugar fueron las vacaciones? Si cambió mucho los usos horarios y se fue, por ejemplo, a Asia. Por ejemplo, alguien que tiene 8 o 10 usos horarios cambiados, se va a demorar una semana por lo menos en recuperarse y quizás más en recuperarse al horario actual. Entonces hay que hacer como un cambio paulatino.
Ya.
Hay gente que con pequeños cambios de rutina, de horario, se desajusta mucho y eso también es algo genético. Y hay gente que hace cambios más grandes de rutina, o que viaja, vuelve, cambia de hora, cambia de horario de almuerzo, después de almorzar a las 4 de la tarde todos los días, vuelve a almorzar a la 1 y funciona bien, pero eso es genético. La mayoría de las personas necesitamos al menos 2 o 3 días para volver a una rutina de horarios diferente al que teníamos. En adultos, estamos hablando en niños diferente, pero en adultos por lo menos 2 o 3 días en que vamos a estar como a media máquina. O sea, no hay que dejar para el primer día de vuelta de vacaciones, sobre todo si fueron vacaciones que duraron más de 15 días. No podemos dejar todo para ese primer día, porque ese es un día que no nos va a cundir mucho. Los 3 primeros días de vuelta a vacaciones van a ser unos días un poco más lentos para la mayoría de las personas.
Doctora, ¿qué ocurre en el organismo cuando dormimos en horarios distintos cada día?
Ahí hay un problema porque somos una especie biológicamente de costumbres. O sea, nos cuesta cambiar nuestros hábitos y eso se relaciona biológicamente a que dentro de las células tenemos como unas mini fábricas de cosas.
Ya.
Y para cambiar nuestra línea de producción de algunas proteínas, por ejemplo, o la expresión de algunos genes que se prenden, que se apagan, ¿qué es lo que hace cada mini fábrica dentro del organismo? Es un proceso más bien lento. Hay gente que viene genéticamente súper adaptada a estos cambios, y la gente que viaja, después vuelve, funciona, duerme arriba de los aviones o en el bus, se baja en la bus, hace su trabajo, pero es la minoría de las personas. La mayoría de las personas, esta fábrica de proteínas y de apertura de carreteras en el cerebro y en otros órganos, es un proceso que puede durar días y en la medida que pasa la edad nos cuesta más y puede durar semanas incluso.
Ya. ¿El fin de semana, doctora, sirve para recuperar sueño o empeora el problema?
O sea, el mal sueño esa noche. O sea, no podemos estar contando cuántas horas nos faltan en la semana para dormir una mega siesta sábado y domingo.
Ya.
Porque el cerebro, el sueño que se perdió, se perdió. El cerebro no tiene una capacidad como de recuperación y como de ir a como un pozo común de sueño para después repartirlo en el resto de los días de la semana. Y si es necesario dormir una siesta, por ejemplo, si alguien salió hasta muy tarde el viernes, el sábado, y tiene que recuperarse para poder trabajar el lunes, ojalá sea una siesta de no más de media hora y antes de las 4 de la tarde, y que no sea como una siesta en pijama, así 3 horas, porque si no el cerebro sensa una mini noche. Y esa mini noche descalibra a veces más este sistema ordenado de esta cadena de producción de cosas que tiene el cerebro y los otros órganos para que funcionemos bien.
Hoy mucha gente, doctora, usa el celular para que hasta quedarse dormido. O sea, ya está la gente horas de horas con el celular, pero lo tira hasta quedarse dormido. ¿Cómo afecta eso al cerebro?
Bueno, es luz. La verdad que la pantalla del celular, aunque uno le ponga el brillo que le ponga, el filtro que le ponga, sigue siendo luz. Y eso hace que el cerebro sense como una mini noche, como tener una mini ampolletita prendida. Además que depende del contenido. Hay gente que baja unas aplicaciones que son así como de suavidad del dormir, con gotitas de agua, con sonidos tranquilizadores. Eso sirve en muchas personas. Pero el tema es quedarse como revisando videos o cosas de ese tipo, o respondiendo cosas del trabajo, leyendo el diario de noche, no es una buena idea. Lo ideal es desconectarse las pantallas por lo menos una hora antes de la hora que uno tiene designada para dormir. Si uno dice, ya, yo me duermo todos los días a las 11, a las 10 hay que cortar todas las pantallas.
Perfecto. O sea, en definitiva, ¿la luz azul realmente engaña al organismo haciéndole creer que es de día?
Ya, hay algunos estudios que dicen que pudiera ser útil en algunos tipos de personas o en gente que trabaja muy expuesta a las pantallas, pero así como una recomendación de salud pública, no hay una evidencia de eso.
Ya. ¿Dormirse viendo series, por ejemplo, cambia la profundidad del sueño?
Sí, lo ideal es dormirse apagando la luz y con silencio, ya. Y oscuro. O sea, hay gente, o sea, hay hábitos para todo y hay esta neuroplasticidad que hay gente que duerme en cualquier parte y en cualquier condición. Pero en la medida que va pasando la vida, vamos envejeciendo, nuestra necesidad de cuidar estos hábitos de sueño para tener un sueño reparador se va haciendo cada vez más relevante.
Por supuesto.
O sea, no podemos estar esperando que los hijos lleguen a las 5 de la mañana a cocinarse en la noche el bajón y metan ruido y prendan todo en la cocina para que uno después esté funcionando bien en el día. Eso no va a resultar.
Sí. Perdón.
En el fondo, ellos pueden hacerlo porque son jóvenes y tienen una neuroplasticidad ya, dormirán hasta las 11, 12, pero eso en algún minuto les va a pasar la cuenta y van a tener que cambiar ese ritmo de vida en general.
Por supuesto. En adolescentes, doctora, es muy frecuente acostarse tarde. ¿Su reloj biológico es distinto al del adulto?
Sí, el reloj biológico de la gente joven, más que el reloj biológico, este orden de cosas que van pasando, no, naturalmente si los dejáramos sin un reloj que marcara la hora, está corrido, está efectivamente corrido, y eso se vio en la pandemia, de que en general se levanta y se despiertan tipo 10, 11 de la mañana y pueden funcionar hasta 2, 3 de la mañana en forma biológica, sin ninguna clave externa, sin decirles que se levanten, sin, en el fondo, si uno los dejara vivir así al ritmo adolescente, la mayoría de los adolescentes tienen esto que se llama el síndrome de fase retardada, que en el fondo funcionan en las mismas horas pero corridos hacia atrás, como los búhos, son como una especie de búhos. Hay algunos que no, hay algunos que empiezan a las 8 de la mañana, es genético, pero si uno viera la población, efectivamente están corridos hacia la noche. Pero en la medida que empiezan sus obligaciones de estudiar, de trabajo, empiezan a socialmente a correrse hacia el horario más de la mañana, hasta que queda empatado este horario biológico de la mañana con su horario normal de funcionamiento social, digamos. Los adolescentes tienen una cosa que se llama como el jet lag social, porque en el fondo biológicamente funcionan más tarde, pero las actividades siguen siendo a las 8 de la mañana. Entonces están como corridos, desfasados 2-3 horas, esto se va normalizando y compensando en la medida que va el cerebro va cambiando la producción de sustancias y este reloj biológico se va adecuando al adulto.
¿La falta de sueño, doctora, influye en la ansiedad, la irritabilidad cotidiana?
Sí, pero es un círculo vicioso. La verdad es que muchos trastornos del ánimo, mucha patología que tiene más que ver con la esfera más psiquiátrica, uno de los síntomas que tiene es la alteración de la calidad del sueño.
Ya.
Entonces va dentro del diagnóstico de algunos tipos de depresión, de otras enfermedades, de ansiedad, el trastorno del sueño. Y a su vez, gente que tiene trastornos de sueño primario, que no tiene estas otras cosas, puede empezar a alterar su ánimo también. Entonces es como un círculo vicioso. Entonces en todos los casos en los cuales los pacientes presentan trastornos del ánimo, irritabilidad, ansiedad, hay que evaluar cómo está la calidad del sueño.
Hablemos de las consecuencias reales entonces, doctora. ¿Qué le pasa al cerebro cuando dormimos mal durante semanas, por ejemplo?
Empieza en nuestro cerebro a esta fábrica de sustancias que nos mantienen activos en el día, durmiendo en la noche, con el azúcar baja, el peso controlado, el apetito controlado, la parte cognitiva activa empieza a funcionar de una forma diferente. Uh-huh. Y ese cambio en esta secreción de estas sustancias hace que nos dé hambre de noche, por ejemplo, que subamos de peso comiendo las mismas cantidades que comíamos antes, que el ánimo no esté tan bien, el rendimiento laboral, académico, cognitivo no esté tan bien, que nos cueste entender las cosas, como si tuviéramos un déficit atencional, pero que empezó ahora, digamos. Uh-huh. Y aumenta los riesgos cardiovasculares, inmunológicos, y ya en el largo plazo lo que sí se ha demostrado que las personas que tienen alteraciones del sueño crónicas, pero por años, se ha demostrado un aumento, sí, del riesgo de cáncer de mama y de cáncer de próstata. Esos son los únicos dos, y un poco el cáncer de pulmón. Se ha visto pero son más de 20 años. De hecho, en Francia hay una ley de mujeres que no pueden hacer turnos por más de 20 años por este aumento del riesgo de cáncer de mama.
Ya.
Y esa es la única ley que existe en el mundo en este momento, pero sí, efectivamente, los procesos de... Todos producimos células cancerosas, pero tenemos como unos soldaditos que van comiéndose estas células cancerosas y no alcanzamos a tener tumores. Y esos empiezan a funcionar mal si a través de los años empezamos a dormir mal. Entonces, esto es como que hay que detenerlo antes de que sea una bola de nieve. O sea, si empezamos un mes, ya estamos durmiendo mal, no tenemos ninguna causa evidente, hay que acudir a su médico. O sea, pueden ser problemas de tiroides, pueden ser problemas de otra índole endocrinológica, pueden ser problemas de ánimo, de distintas cosas, de otras enfermedades del sueño también. Entonces hay que, de fierro, de vitaminas, hay una lista muy grande de cosas que nos pueden afectar.
O sea, doctora, si llevamos, por ejemplo, meses durmiendo mal, ¿se puede corregir o el cuerpo ya se acostumbra a dormir mal?
No, esto sí es una de las pocas enfermedades neurológicas, si lo miramos así, que tienen como un buen tratamiento.
Ya.
En el sentido de que si nos hacemos cargo, pero desde este enfoque multidisciplinario, o sea, en el fondo hay que revisar exámenes de sangre, hay que hacer algunas imágenes, a veces hay que ver la parte nutricional, la parte anímica, qué medicamentos tomamos. Hay medicamentos que uno no cree que tienen problemas para el sueño y producen problemas para el sueño. Los corticoides, los anticonceptivos orales pueden dar insomnio en algunas personas. Algunos remedios para el corazón pueden dar insomnio. Entonces hay que revisar muchas cosas.
Yeah.
Y hacerle un check a muchas cosas, y en general se logra con bastante éxito regular el sueño y que pase a ser un problema puntual ocasional y no una cosa crónica.
Qué importante. ¿La mala calidad de sueño, doctora, afecta memoria y concentración en el trabajo, los estudios?
Muchas veces sí. Y eso también depende de otros factores, digamos, pero sobre todo las tareas que son monótonas o que son muy, que no mantienen muy alerta a las personas, se pueden cometer errores. Por ejemplo, choferes profesionales pueden, tienen más riesgo de tener accidentes de tránsito. De hecho, hay grandes accidentes en la humanidad que se han... Chernobyl o otros se han acotado a malos sistemas de túnel, que la gente estaba muy cansada cuando pasó esto. También tareas que son monótonas del trabajo, revisiones de planillas, estar mucho rato sentado, reuniones muy largas, la gente empieza a desconcentrarse. Entonces se empieza a ver problemas como en la parte del rendimiento laboral o profesional o académico. Una de las cosas que hay que revisar también es cómo está la calidad de sueño, no solamente las horas de sueño, sino cómo se duerme, que eso también es importante. No es que el sueño sea plano, pasan cosas en el cerebro en la noche, en otros órganos también.
Doctora, ¿cuándo el cansancio deja de ser normal y se transforma en un trastorno del sueño?
O sea, estar cansado es una condición normal. O sea, uno, después de una actividad diferente a la habitual, de mayor exigencia física, cognitiva, es esperable estar cansado. Si en el fondo, tenemos que tener ciclos de descanso y no descanso. No podemos rendir todo el día al mismo nivel tampoco. Y eso se relaciona también a algunas hormonas, el cortisol. Nuestro pic de cortisol es tipo 11 de la mañana, o sea... Si queremos poner las cosas complejas de nuestra vida, o pongámoslas en la mañana, porque ahí vamos a rendir mucho más. Si las ponemos a las 6 de la tarde, nos va a costar. O sea, las reuniones terribles, las cosas como más complicadas, lo ideal es hacerlas en la mañana.
Perfecto.
Y hacia la tarde ir dejando actividades que sean de menor riesgo o de menor exigencia, cosa de llegar a la noche con este sistema ya apagándose. Pero efectivamente sí hay problemas, o sea, tenemos, el estar cansado no es algo que haya que minimizar. Si estamos cansados tenemos que cambiar de actividad, tenemos que hacer más actividad física, tenemos que vigilar qué es lo que estamos comiendo, si estamos comiendo, si nuestra nutrición es adecuada, tiene los nutrientes adecuados, que es la dieta mediterránea, en realidad lo que se comía antiguamente, arroz, no sé, cosas integrales, no procesadas, evitar las bebidas energéticas, evitar el café después de las 5 de la tarde, o sea, revisar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de actividad física. Y si, habiendo revisado esto, mantenemos una sensación de poco rendimiento en general, físico e intelectual, tenemos que consultar. O sea, muchas cosas.
Doctora, ha pasado volando, nos quedan 5 minutos. Le quiero preguntar, ¿cuál es el cambio más efectivo para reordenar el horario de sueño? ¿Cuándo consultar a una especialista? ¿Y qué hábito nocturno parece inofensivo, pero es uno de los mayores responsables del mal dormir?
Bueno, primero, el tema de cuándo consultar, hay que consultar cuando el problema se inicia, idealmente. El problema es que tenemos una brecha de acceso, hay pocos especialistas en medicina del sueño en Chile, en el mundo también, pero en Chile también, no estamos ajenos a eso. Hay poco acceso a exámenes más específicos, el sistema público de salud no tiene de esto. Entonces, primero hay algunas cosas en el hospital del tórax, cosas así, pero no hay un gran acceso a la población.
Ya.
Entonces, pasando esa brecha y resolviendo eso, también hay un tema de desconocimiento. O sea, recién hace 10, 15 años la medicina del sueño pasó a ser un ente más relevante dentro de las conversaciones. Ya, y dentro de las especialidades médicas, digamos. O sea, antes mucho era de que el sueño era como un síntoma de otra cosa, no era primariamente una enfermedad en sí misma. Y eso ha ido cambiando gracias a muchas de estas cosas que hacen ustedes de visibilizar estos temas y de acercar estos temas a la gente. Porque la gente cree que estar cansado es normal. Y lo normal es estar bien en el día, alerta, de buen ánimo, funcionando bien, y hacia la noche acostarse y dormir, tener una buena calidad de sueño y funcionar el día siguiente. Eso es lo normal, y lo que se salga de ahí no es normal.
Perfecto. ¿Hay algún hábito?
Otro, sí. los hábitos y consultar, tratar de consultar a su médico habitual, a su médico de referencia que tenga.
Sí.
Por lo menos no automedicarse. Eso es un tema grave, complejo y que puede producir más problemas aún. Y lo otro es, el principal problema es la exposición a esta sociedad 24/7, el streaming de que podemos ver todas las series que queramos en la noche y después dormirnos a las 4 de la mañana y empezar a funcionar a las 6 de la mañana y creer que no nos va a pasar nada. O sea, minimizar el impacto que tiene en nuestra salud la mala calidad de sueño o el cambio de los hábitos de sueño es importante, porque al final de la vida esto sí tiene consecuencias que se vuelven más irreversibles: enfermedades neurodegenerativas, aumento del riesgo de cáncer, aumento del riesgo de hipertensión, de infarto. No es gratuito en los años dormir mal.
Por supuesto. Doctora Evelyn Benavides, la verdad que muy interesante todo lo que nos ha contado. Le agradecemos mucho por haber estado en nuestro programa. Sabemos que es doctora de Clínica Las Condes. ¿Ahí la pueden ubicar?
Sí, estoy todos los días en Clínica Las Condes, en neurología.
En neurología. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes y gracias por visibilizar este problema, porque es una pandemia del sueño. O sea, dormimos mal y creemos que no nos va a pasar nada.
No, por supuesto que sí, doctora. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¿Te falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez con Versacón. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, en todas, todas. Consorcio, 110 años contigo. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.